Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 24 de enero de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna en éxtasis. Buenas tardes.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, mi querido Jorge. Voy a tomar aquí un instante para, pues nada más decir lo que acabamos de atestiguar. Yo creo que fue el mejor fin de semana de fútbol americano de la temporada, estoy seguro. Seguramente uno de los mejores en la historia. Habrá que conocer toda la historia, pero creo que la rúbrica que tuvimos con el juego memorable entre los Buffalo Bills y los Kansas City Chiefs fue pues el cierre perfecto para un gran fin de semana. Los tres primeros partidos de esta ronda divisional se definieron en la última jugada, con el reloj en ceros, con victoria para los visitantes. Así fue que ganaron los Bengals ante Tennessee, los 49ers ante los Packers el sábado y los Rams a los Buccaneers el domingo, en la última jugada del partido. Pero lo que tuve el privilegio de transmitir el domingo por la noche por ESPN entre Bills y los Chiefs, Josh Allen contra Patrick Mahomes, fue de verdad irrepetible, fue desbordante. Se anotaron 25 puntos en los dos minutos finales. Así como Bradshaw y Staubach, como Montana y Elway, como Troy Aikman y Jim Kelly, como esas grandes rivalidades que se han presentado en las décadas anteriores, ahí tenemos una que ya ha sembrado dos semillas muy, pero muy sólidas. Ya hablaremos del tema, y si yo quisiera que más gente se enamorara de la NFL, le pondría el video del juego del domingo en la noche. Y te das cuenta de la cantidad de personas que lo vieron, Beto, porque hasta de quien menos te lo hubieras imaginado, hoy he tenido comentarios todavía igual de acelerados de lo que les gustó el partido. En fin, muchas jornadas y partidos como este, de verdad.
Qué gusto, qué maravilla y qué excelente experiencia periodística también el haber narrado y de esa forma excelente, desde luego, gracias, lo que ocurrió ayer en el fútbol americano profesional. Jorge Carlos Mercader, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Beto, Ciro, compañeros? Un fuerte abrazo. Yo estoy dolido, pero orgulloso por cómo los Bucaneros perdieron contra los Rams en un partido donde fueron dominados casi tres cuartos y reaccionaron con base a la suerte, con base al esfuerzo defensivo, con base a un trabajo extraordinario de Tom Brady. Y al final, creo que tenían que haber marcado a Cooper Kupp, no lo hicieron, y el resultado es más que justo, una temporada extraordinaria para el equipo de los Bucaneros que se tuvo que sobreponer a las lesiones en todas las líneas, y aún así compitieron para llegar a esa final de conferencia. Creo que nada que reclamarle al equipo de los Bucaneros, y muy orgulloso también de Ciro Procuna, también de Pablo Viruega y de todo, gracias, el equipo de trabajo, porque hicieron una labor extraordinaria y nos apasionamos demasiado, sobre todo con el juego de ayer, que es increíble.
Gracias,
desde
Jorge.
Desde luego, qué muchas maravilla, gracias, y la enhorabuena. Ciro, ¿consideras que la NFL es la mejor liga de cualquier deporte en el mundo?
Pues mira, es muy difícil hacer una aseveración tan absoluta. Para mí sí, es de lo que yo conozco, es la que me parece la más rematada, la más consistente, la más espectacular, la que tiene reglas de paridad. Obviamente no es todo perfección, tiene sus cosas por corregir. No es global, eso lo entiendo también, es un deporte que solo se juega en la Unión Americana. Pero creo que como producto es algo fascinante y tuvimos este fin de semana muestras muy concretas de lo que puede ser en su máxima expresión.
Y hablando de paridad, yo te preguntaría, antes de ir al corte, ¿cómo te explicas que tenga un sistema de desempate tan injusto?
Yo no lo considero injusto. Mucha gente me ha dicho, ¿cómo es que un volado y no le diste la posibilidad de réplica al otro equipo? Bueno, antes de quejarte por esa regla, mejor juega mejor a la defensiva, valga la expresión. Juega mejor a la defensa. Si tu defensa juega mejor, entonces tienes la posibilidad de tener otra serie ofensiva. Son las reglas del tiempo extra, todos las aceptaron y por eso no cabe, creo yo, una queja de parte de Buffalo en este momento.
Vamos a ir a la primera pausa de la semana y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, terminó la jornada número 3 del fútbol mexicano. El equipo de Juárez ganó en San Luis Potosí 1-0. Mazatlán cayó ante el Toluca 2-1, Guadalajara y Querétaro 1-1, León le ganó al Pachuca 2-1, el Atlas de Guadalajara le vino a toser al América, a la capital de la República, 2-0, el campeón como visitante en Santa Úrsula. Monterrey rescata el empate ante Cruz Azul 2-2, el Puma perdió ante Tigres 2-1, Santos Laguna cayó ante un contundente Necaxa 4-1, no se ve nada bien el equipo de Caixinha en este torneo. Y por lo que toca al América, Jorge, pienso que se habla mucho de que el Atlas gana a lo Atlas, que sufre siempre al final, pero el sábado lo vimos en el Azteca a lo campeón, con orden defensivo, con contundencia ofensiva, golazo de Barbosa, el Atlas gana bien el partido. Una crisis del América, aunque yo creo que sería muy radical y muy prematuro hacer una crítica lapidaria terminal de este América cuando solamente ha jugado 2 partidos en el torneo. Me gustó Sendejas, muy participativo, yendo al frente, buena contratación por parte del América. Falta ver a Valdés, falta ver a Jonathan, que jugó únicamente unos minutos. Así que yo creo que el América pues tiene mucho parque, Jorge, para mejorar en el torneo, aunque desde luego que pega que te venga el Atlas a ganar al Estadio Azteca.
Creo que mencionaste la palabra clave, Beto, contundencia, y el Atlas supo aguantar con Camilo Vargas en la portería, un guardameta experimentado con mucho talento, que en los puntos importantes supo resolver sin ninguna complicación. Luego también viene la expulsión de Viñas al minuto 78, ya mencionabas el gol de Barbosa, que es espectacular, la Jun, que tiene una oportunidad al minuto 90 con un remate en el costado izquierdo, que se le va por encima del arco. Yo creo que este América, el fin de semana, Beto, no juega mal, pero aquí lo importante es ganar, y el Atlas, como campeón, lo hizo con una estructura sólida en defensa, como ha sido el torneo pasado también, un conjunto muy bien dirigido, que Coca entiende cómo acortar espacios, ser inteligente en el terreno de juego, y contundente. Entonces, el resultado más que justo, y el América a trabajar en contundencia, y ya veremos si ese extremo derecho que tanto se ha criticado, si llega o no, finalmente se le concede a Santiago Solari y compañía, porque creo que por momentos sí le falta profundidad al club azulcrema.
Sí, hay mucha estridencia y resquemor en las redes sociales en contra de Baños, en contra de Solari también, porque el América no ha funcionado. Quizá mucha gente piensa que no está del todo bien reforzado, pero creo que el América tiene todavía mucho que mejorar en el torneo. Y con respecto, Ciro, a la expulsión de Viñas, me parece totalmente injusta. Yo creo que el América debería apelar la expulsión y consiguiente suspensión de Viñas en la cancha del Estadio Azteca.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Minuto 78 es que se presenta esa expulsión. Todo se le vino en cascada en contra al América después del gol que reciben de Barbosa, que es un fantástico gol. Viene esa expulsión injusta que ya mencionas, y más adelante viene el gol de Osiel Herrera, que acababa de entrar, era su primera jugada, acababa de entrar de cambio, pero es un gran control en la media luna y un tiro con potencia a la base del poste que rubrica una victoria más que justa para el Atlas, que hoy es más equipo que el América. Se enfrentaban el líder de la competencia anterior contra el campeón. Y sí, esa estridencia del América se acentúa porque en el juego anterior contra el Puebla se presenta la expulsión de Solari, debutas en casa y te llevas esta derrota. No entendí el debut de Jonathan Dos Santos, no creo que fuera el cambio más adecuado para cómo estaban las cosas. Y bueno, yo simplemente le diría a la gente de la América, qué bueno que sean exigentes, eso creo que está muy bien, pero tampoco perdamos perspectiva de que todavía falta mucho camino y de que este equipo tiene calidad en sus líneas para poderse levantar.
Claro, falta ver a Meré también, el español en la defensa central. Y a Solari efectivamente se le botó la canica en el primer partido, un hombre que generalmente es tranquilo, que es ecuánime, estaba suspendido para este partido del día sábado, pues casi no cuenta el debut de Jonathan porque pasó prácticamente inadvertido. Y vamos a escuchar a Diego Coca, el técnico del campeón del fútbol mexicano.
Yo creo, lo dije desde el primer momento, yo no creo en la campeonitis, no creo que en eso le habrá pasado a alguien, no lo sé. Yo hablo por mí y por mis jugadores. Estamos todos concentrados, metidos en todo el crecimiento que todavía podemos tener a nivel futbolístico, a nivel club, a nivel estructura, y estamos trabajando en eso. La verdad, estoy muy contento, muy agradecido por los muchachos, porque jugar iniciar el torneo con dos semanas y poco de preparación y jugar la primera semana con tres partidos cada tres días significaba un esfuerzo enorme, y seguramente que lo sufrimos y seguramente que nos costó, pero la verdad que lo más importante es que no bajan los brazos, que el ADN de este grupo, de este equipo, se vea dentro de la cancha. No dejar de correr, no dejar de hablar, no dejar de defender nuestra identidad. Y la verdad que nos estamos llevando un premio muy importante. Nos costó mucho el partido, sobre todo el primer tiempo, pero realmente el equipo no baja los brazos. No baja los brazos y sigue y cree y confía. Así que la verdad que muy contento y seguiremos. Campeonitis no existe, no. Como no estaba lo Atlas cuando llegamos nosotros y lo erradicamos, la campeonitis también.
Las palabras de Diego Coca, el técnico del Atlas, cada vez con más empaque, cada vez más sólido, comportándose como campeón, es decir, haciendo lucir su título, no únicamente como si hubiera sido una llamarada de petate, un caso aislado, sino que el Atlas refleja partido a partido que tiene la solidez de un campeón del fútbol mexicano. Una buena victoria por parte del Atlas. Para ser exacto, la jornada no terminó porque el Puebla-Tijuana queda pendiente. Y el Guadalajara, Jorge, ahí está un conjunto que no atina tampoco a verse bien. Golazo de Alexis Vega, pero el Querétaro saca un empate merecido y Roberto Alvarado me pareció que tuvo una actuación intrascendente en el partido del fin de semana.
Y lo que más me sorprende, Beto, es la declaración por parte de Leaño, que una vez más vuelve a generar polémica argumentando: no esperábamos ese gol y nos cambia los planes en los primeros minutos, pero si nos hubieran agregado 5 más en el primer tiempo, estoy seguro que le dábamos la vuelta. Y entonces, ¿en qué terreno vivimos? ¿En la parte del hubiera? ¿En esa expectativa? Yo sí creo que ahora, a pesar de que he defendido a Leaño con el afán de darle continuidad, creo que en el discurso se ha perdido y se nota también que el conjunto del Guadalajara es intrascendente en el campo. Contra el Querétaro, estando en casa, a pesar de que te reforzaste con un solo jugador, pienso que te viste muy mediano, por no decir otra palabra.
Y tiene un buen portero, por cierto. Sí, Leaño tiene una retórica, Ciro, muy, muy bien estructurada, y no dudo que sea un hombre preparado. Pero bueno, habrá que seguir monitoreando las declaraciones de Leaño a lo largo del torneo, por lo pronto en los resultados, aunque yo creo que hubo una leve mejoría en comparación con el partido anterior, no acaba por ganar en casa.
Sí, yo siento también mucha predisposición a pegarle a Leaño. Yo entiendo muchas cosas, no lo digo por ustedes, para nada, lo pulso en todo el medio. Y yo estoy de acuerdo en una cosa: no tiene las credenciales para ser entrenador de las Chivas, pero ya está. Entonces, que entregue resultados. Y sí, creo que muchas veces se envuelve en esa retórica de la que hablas, y son palabras o frases que más adelante se convierten en un boomerang. Exacto. Y regresan para cazarle. Lo que no encuentro muy lógico de parte de Chivas es la cantidad de cambios que hace en su formación. Encuentro
positivo. Fueron 6, ¿no?
Sí, fueron un montón. Pero también encuentro positivo, por ejemplo, que gente como Alvarado, como Angulo y como Vega sean sociedad de medio campo hacia adelante. Creo que es la tecla que tiene que constantemente tratar de aplicar Leaño para encontrar el once inicial del Guadalajara. Sí, creo que esta alineación que presentó contra el Querétaro es la que en esos jugadores de medio campo hacia adelante se acerca más hacia lo ideal. Uh-huh. Entonces, yo subrayo eso. No tiene las credenciales para ser técnico de Chivas. Lo dije desde el principio y lo sostengo. Pues bueno, ya está. Juzguémoslo por los resultados. Y sí creo que si hubo una figura en este partido, creo que fue el guardameta del Querétaro, Aguirre, que es un porterazo.
Porterazo, entonces, caray.
Eso también te dice de quién estuvo más cerca de ganar el encuentro.
Por cierto, el Puebla-Tijuana que mencionábamos se va a jugar el viernes a las 9:00 p.m. Vamos a escuchar justamente a Marcelo Michel Leaño, el técnico del Guadalajara.
Hoy el partido lo teníamos planteado de una manera muy clara. A los primeros 5 minutos recibimos un gol con una desatención que la verdad es que no nos esperábamos. Sabíamos que el rival iba a buscar hacernos daño y después cerrarnos los espacios. Sin embargo, el primer tiempo, con mucha personalidad, el equipo logró superar la adversidad y el error, algo que nos había costado el primer tiempo contra contra Pachuca, y es algo que habíamos trabajado mucho durante la semana, que el equipo tuviera la capacidad de reponerse ante la adversidad y ante el error y no bajar los brazos. Creo que el primer tiempo, si hubiera durado 5 minutos más, hubiéramos logrado darle la vuelta al partido. El equipo estaba ahí, terminamos muy bien el segundo tiempo. El inicio del segundo tiempo nos costó, ellos también hicieron ajustes de sus jugadores y bueno, nos complicó un poco el inicio. Sin embargo, tuvimos 3 muy claras de gol en el segundo tiempo, más un par en el primer tiempo. Y como dices, tenemos que ser mucho más contundentes en la definición y más contra rivales a los que les es muy difícil llegarles. Yo lo que celebro es que, a pesar de la dificultad que presentaba el partido, el equipo fue capaz de generar llegadas de gol y estoy seguro que cuando los goles caigan, seguiremos sumando de a 3.
Sí, el hubiera queda como en un limbo, pero ciertamente, Jorge, cuando más atacaba Guadalajara y parecía que iba a remontar, justo ahí terminó la primera parte y en el segundo ya no hubo manera de ganar el partido y terminó en empate.
Sí, bien descrito por Leaño, que al final, a pesar de que presionaron y esos 5 minutos más que si hubieran llegado, seguramente el rebaño sagrado le daba la vuelta al marcador. Repasando el calendario, nos dábamos cuenta que estos primeros 4 partidos eran muy importantes, pensando en que los rivales no eran tan fuertes. Entre comillas, quiero decir que estaban favoreciendo al Guadalajara en ese sentido. Pero después se van a enfrentar contra equipos que en el papel también son más poderosos.
Procuna, Mercader y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Un primer tiempo con un alto nivel. El segundo tiempo empezamos igual. Por supuesto, el rival tiene jerarquía y buenas individualidades. Juega también. Entonces, sabíamos que se nos iba a venir encima, planificamos eso los 15 minutos del entretiempo, mantener lo que veníamos haciendo, principalmente en la posesión y en salir hacia adelante. Empezamos a perder, Tigre nos desgasta, no con situaciones de gol, porque en el segundo tiempo realmente no hubo situaciones de gol, creo que fueron más peligrosas las del primer tiempo, pero empezamos a no defendernos con el balón en los pies y eso nos costó que retrocediéramos en el campo. Los cambios, Rogério, Leo López y Diogo estaban fatigados físicamente. Ellos mismos me dijeron que estaban, cuando salieron, que estaban muy fatigados y yo necesito siempre tener gente fresca en el campo. No creo que haya pasado por los cambios. Se cayó el equipo en general y bueno, el fútbol es así, no te perdona. Acciones que en otro partido se contrarrestan, ¿no? Y le pegan la cabeza a Meritao, le cae justo a Guiñac en la cabeza y te hacen el gol y después el penal y una fuerte puñalada que hay que salir adelante rápidamente porque no nos podemos caer.
Sí, efectivamente. Yo vi cansado también a Pumas el día de ayer al mediodía en el Pedregal. Me parece que Tigres es un equipo que sabe reaccionar, que tiene empaque, que tiene grandes jugadores. Aquí cabría preguntar, Jorge, si hay penal sobre Gignac, porque esa acción ha levantado mucha polémica entre ayer y hoy.
Para mi gusto no, Beto, y eso que se marca al minuto 96 y sí, se revisa, yo creo que no era penal. Ya luego Gignac hace lo suyo, hay que recordar que en esta temporada había fallado un penalti incluso en el Estadio Universitario, estrellándolo en el poste. Me gusta lo que presentó Pumas en el primer tiempo. Sí. Un equipo consistente que tuvo al menos 3 llegadas importantes. Y también me gusta lo que hace Andrés Dilini debutando a Juan José Miguel en el segundo tiempo. Es el joven número 11 estrenado bajo la dirección técnica de este entrenador. Algo que llama la atención y que poco a poco empieza a ver que se consolidan. Tigres estaba fundido físicamente. En el segundo tiempo viene Juan Pablo Vigón, entra de cambio, le da un poco de frescura en medio campo y lo buscan sin tener tanta profundidad. Pero aquí aplica un cliché, así es el fútbol y Tigres se lleva el resultado porque también seamos honestos, en la segunda parte lo buscó un poco más.
De acuerdo, totalmente. Jerónimo Rodríguez marca el gol, el defensa lateral del equipo universitario que ha perdido la titularidad, pero que jugó un partido bueno por momentos y le alcanza para marcar el gol del equipo de la Universidad de México. Y Monterrey Cruz Azul, aquí el equipo de Cruz Azul tenía la ventaja en el marcador. Es increíble que no haya podido conservarla. Y qué Monterrey onda, ¿eh? Termina por rescatar, sirve el empate en este partido.
Qué mala onda. Oye, Jorge, ¿y no nos puedes platicar de los Bucaneros de Tampa Bay que perdieron? También me avienta la enésima cruzazuleada que sufre el equipo cementero.
Eso aquí fue. Pues
sí, la verdad sí.
Dolió.
Tristemente, si vas ganando 0-2 y al 91 y al 97 te marcan los goles para el 2-2, pues los antecedentes te condenan, ¿no? Lamentablemente para el equipo de Cruz Azul, que se caracterizó especialmente en la campaña del título que lograron con Juan Reynoso por ser un equipo que amarraba muy bien los resultados. Eso lo exterminaron de la noria y de los partidos del equipo cementero. Empezaron ganando con un gol de Antuna, con un buen recorte que define por abajo. Ahora no anotó Charly Rodríguez, pero hace una muy buena jugada en ese gol de Antuna. Después viene la expulsión de John Estefan Medina, que tiene que ser revisada por el VAR, se van a esa revisión y al 53 llega el gol de Angulo por la vía penal. Ganaba Cruz Azul 0-2, el árbitro César Ramos expulsa a Javier Aguirre, expulsa a Santiago Jiménez, sí, y luego viene Funes Mori y el gol también que anota César Montes para el 2-2. No te puedes confiar, Monterrey es un equipo con potencial, con buen plantel, y terminó sacándole un triunfo que parecía seguro al equipo cementero.
Sí, oye, con esa estatura de Montes, pues sí, que frisa los 2 metros, pues esos balones por arriba es difícil que pueda fallarlos. Vamos a escuchar a Juan Reynoso, el técnico del equipo de la máquina cementera.
Sí, buenas noches. Sí, mucho lo que dices, realmente lo que les decía ahorita, que fue una presentación, la verdad, espectacular hasta los últimos minutos que ahí pecamos de esa falta de oficio. Es un resultado que se firmaría en la previa, pero como se dio, para nada nos vamos contentos. Y es aprendizaje total. A partir de lo que se vio hoy, creo que el techo todavía nos queda alto y hay que seguir puliendo detalles y que no pasen las circunstancias por las cuales nos empataron cuando el partido lo teníamos ya para cerrarlo si hubiéramos tenido algo más de malicia.
Que por cierto, Luis Abraham es el nuevo defensa central de Cruz Azul, a pesar de que hay jugadores, para mi gusto, de muchísima jerarquía en la defensa central de la máquina cementera. Y Paul Fernández, que está haciendo cosas que tienen pinta de traición, este caprichoso argentino que está a punto de aplicarse la otra vez a la máquina, porque finalmente se va a Boca Juniors. Dijo Ciro que se iba a Argentina por una cuestión personal y algún pretexto por ahí inventó, pero resulta que se fue a negociar con Boca Juniors, lo cual me parece lamentable, por decirlo menos, por parte de Paul Fernández.
Sí, fue un voy y vengo, le dieron permiso especial hasta hoy. Presentábamos el viernes las palabras de Álvaro Dávila, que pues manejaba simplemente la versión que sabía de viva voz del jugador o en lo que habían quedado, y ahora esto, que no es la primera vez que ocurre, sabemos cómo se manejan estos equipos, que sí, muy históricos y lo que sea. Pregúntenle al América cómo le ha ido con los pagos de Cecilio Domínguez con Independiente, pregúntenle cómo le fue a Toluca en algún caso con River, también semejante, pregúntenle a Cruz Azul con este que es ya su segundo caso que le ocurre con Boca Juniors. Así se manejan, mucho cuidado.
Sí, la verdad que juego sucio y se va por la puerta de atrás Paul Fernández, más cambiante que un semáforo este argentino, ex de la máquina cementera. León Lecanda, León, qué gusto saludarte. La selección mexicana entra en acción el próximo jueves rumbo al Campeonato Mundial.
Sí, Beto, y el equipo mexicano compuesto por evidentemente elementos de mucha experiencia, la base de la selección que ha venido llamando Gerardo Tata Martino, con las adiciones, ¿no?, que del regreso de Gerardo Arteaga, después de que por una situación personal no quiso asistir a los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, el retorno también de Eric Gutiérrez, el volante del PSV Eindhoven, y el regreso igualmente de Diego Lainez, del Betis de Sevilla. Bueno, estas son las incorporaciones de un equipo mexicano que repite con Julián Araujo del lado derecho, ¿no?, el chico del Galaxy, y que por supuesto tiene la obligación de obtener 7 de 9 puntos al menos. Mi querido Beto, eso es lo que le han pedido a la selección de Gerardo Martino, eso es lo que el cuerpo técnico tiene como presupuesto, Es decir, al menos un empate de visita contra Jamaica y un par de victorias en el Azteca. Si se puede 9-9, qué mejor, pero esto sería para no complicar la eliminatoria de cara a la última fecha FIFA en marzo próximo. Únicamente faltaban 4 jugadores de reportar, lo van a hacer en el transcurso del día de hoy. Se trata justamente de Gutiérrez del PSV, Edson Álvarez del Ajax, el propio Arteaga del Genk y el Chucky Lozano, Irving Lozano del Napoli. Todos ellos se pondrán a disposición del cuerpo técnico y el equipo mexicano tomará el día de mañana un charter hacia Kingston, Jamaica.
Mi querido Lion, te mando un fuerte abrazo. Ya mencionabas lo que le pide la Federación Mexicana, Gerardo Martino, y de verdad que a mí me encantaría que el proceso continuara con buenos resultados y buen fútbol. Pero, ¿qué pasa si en ese pronóstico no se cumple con los puntos necesarios?
Mira, eso pondría en jaque a varias personas, entre ellos a los propios federativos, es decir, al ingeniero John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y a Gerardo Torrado, el director general deportivo, mi querido Merca, porque en México pondría en riesgo con toda certeza la clasificación a la Copa del Mundo. Y es que vienen los rivales directos, Panamá y Costa Rica, son los equipos que están justamente abajo de la selección mexicana. Y vamos a pensar que un mal resultado este próximo jueves a puerta cerrada en Kingston pondría al tricolor en una situación muy apremiante. Y bueno, vaya, si ha sido una buena noticia, entre comillas, para la propia presión que pueda sentir México, el hecho de que no haya público en el Azteca, porque ya quiero pensar cómo sería el escenario, ¿no?, de los partidos del 29 y el 2 aquí en el Coloso de Santa Úrsula si México no se trae un buen resultado de Jamaica. En ese escenario, yo te puedo decir que ya ha sucedido en el pasado, tampoco es que estemos inventando nada, han tomado decisiones de incluso cortar un proceso a cambio de no perder una clasificación a la Copa del Mundo. Quedarían 3 partidos, pero México sí, en términos matemáticos, si no tiene una buena participación en la próxima semana, podría amanecer, acabando esta fecha FIFA, fuera de zona de clasificación de Qatar, y eso pondría en tela de juicio y en serias dudas la continuidad de Martín.
Sí, y hablando de tomar decisiones, tú estás tomando una muy importante que muchos celebramos, querido León. Yo creo que el año pasado fue malísimo porque se perdió 3 veces con Estados Unidos, no se ganó ningún torneo, no se jugó bien, así que tiene que mejorar el equipo mexicano. Ya nos decías que vuela mañana el equipo mexicano hacia Kingston. Y gracias, León, por la información.
Sí, Beto, gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Solo agregar que incluso después de las derrotas con Estados Unidos y Canadá, y he podido confirmar un reporte previo de TUDN, Gerardo Martino habló fuerte con el grupo e incluso puso en tela de juicio su continuidad, ¿no?, si el equipo ya no estaba con él. Al parecer los jugadores lo respaldan, pero eso tiene que demostrarse en la cancha.
Desde luego, yo creo que en este momento sería descabellado pensar en quitarlo. León, muchas gracias por la información.
Buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, aunque claro, dependerá, como ya dice León, de lo que vaya pasando en los próximos partidos del equipo mexicano. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida toda la NFL con su vibración extraordinaria de ayer en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Luis Alfredo Álvarez tiene el reporte de lo más destacado el fin de semana en el Abierto de Australia. Luis Alfredo, qué gusto saludarte.
Hola, Heriberto, te saludo con mucho gusto. Bueno, hemos tenido un fin de semana sensacional con relación al Abierto de Australia. Vimos esta semana cómo, y a sus 32 años, Alice Cornet, la francesa, consigue su primera instancia de cuartos de final en un torneo de Grand Slam. Había estado a 2 puntos de hacerlo, teniendo 2 match point en el 2009 frente a Dinara Safina. Y al final terminó perdiendo ese partido, pero 13 años más tarde consigue avanzar a la instancia de cuartos de final. Por otro lado, este fin de semana también vimos cómo la nueva generación del tenis se abre camino con los triunfos de Jannik Sinner, de apenas 20 años, y de los canadienses Denis Shapovalov y Félix Auger-Aliassime. Ellos estarán en instancia de cuartos de final. Shapovalov tiene un partido sumamente complicado, ya que va contra Rafael Nadal, que será un encuentro realmente emocionante en duelo de zurdos. Será el segundo partido consecutivo en que Nadal va a enfrentar a un jugador zurdo. Y por otro lado, vamos a tener a Matteo Berrettini, que es otro de los jugadores que ya ha estado en instancias importantes de torneo de Grand Slam, y el italiano se convierte en el primer italiano en llegar a esa instancia. Es lo mejor que hemos tenido hasta ahora de el Abierto de Australia, que usted puede disfrutar por la pantalla de ESPN.
Perfecto, perfecto, Luis Alfredo. Excelente la actividad de un torneo que ha capturado la atención y que ha traído mucha atención, sobre todo también después de la salida de Djokovic. Y vamos a ir ahora mismo, Ciro, Jorge, con Johnny, con Sebas, que ya están listos para participar en ESPN Radio Fórmula.
Exactamente, exactamente. Ya están nuestros compañeros en la línea telefónica y los saludo en principio antes de hacerles la primera pregunta. John, ¿cómo andas?
Bien, bien, un abrazo, feliz de la vida aquí, llegando de República Dominicana.
Claro, hombre, imagínate República Dominicana, que la romana, qué maravilla.
¿Qué vida será el Sebas, ¿cómo estás?
Para que veas. Sebas, ¿cómo andas?
Todo bien. No tan bien como John, Ciro. Un abrazo grande. Quisiera yo estar volviendo a Dominicana, pero bien, todo bien. Listo para charlar un poquito de fútbol americano con ustedes.
Un post de Santiago de la Fuente podría haber llevado un mexicano más al Masters, pero bueno, ya hablaremos de eso.
Oye, bueno, a ver, del juego que todo mundo habla, quiero escuchar su opinión del juego de Bills contra Chiefs, porque de verdad que deja muchas reflexiones. Yo les comparto una. Es el tipo de juego que la NFL quiere, con puntos, con emociones, con ese factor de inesperado, impredecible. ¿Qué puedes hacer en 13 segundos? Ponte a pensarlo. Yo llevo 15 segundos hablando ahora que tomé la palabra. Algunos equipos, los que están bien entrenados, bien preparados, como Kansas City, pueden poner a su pateador en posición de empatar un juego. Otros no pueden ni ejecutar una jugada de atracción de su quarterback, y lo digo por lo que pasó hace una semana, ¿verdad?, con los Dallas Cowboys. Para mí, es de verdad un juego que jamás olvidaré, entre dos quarterbacks que van a disputarse la supremacía en la conferencia americana la próxima década. Quiero escuchar su punto de vista de lo que les dejó este partido. Primero tú, John, luego adelante, mi querido Sebas.
Mira, yo creo que es como cuando era Manning contra Brady, ahora va a ser Allen contra Mahomes. Estoy de acuerdo contigo, es lo espectacular, el tener tantos puntos que se define el partido, te habla del temple de Pat Mahomes, del temple de Josh Allen, de los entrenadores, de hacer las cosas correctas. No deja de ser entretenimiento. Y la semana pasada, que tuvimos muchas palizas, pues ya se compensó, ¿no? También tres equipos que ganaron como visitantes, tres partidos que se definieron con un gol de campo para terminar, y no es del que estamos hablando. Entonces fue uno de los memorables fines de semana en la historia de la NFL.
Sebas, a mí me dejó el hecho de que creo que el 85% de los quarterbacks de la liga o de los equipos de la liga están buscando quarterbacks, después de ver esa demostración de poder, ¿no?, de Josh Allen, sí, claro, y Patrick Mahomes, que juegan a otro deporte. Es así de simple. Yo no sé si estoy listo para decir que será la rivalidad de la próxima década, como sucedió con Manning y como sucedió con Brady, pese a que estaban en divisiones distintas, precisamente por eso. Primero, porque en la conferencia americana hay muchos quarterbacks jóvenes, incluso Joe Burrow, los Bengals ya le han ganado a Patrick Mahomes y los Chiefs, lo mismo puede decir de Justin Herbert y los Chargers, y te va a tener que ver las caras dos veces por año con Herbert. ¿Quién te dice que ese se transforma tal vez en una rivalidad incluso más importante? Pero el futuro le sonríe a la NFL, también me deja el hecho de que es un sabor un poco agridulce en el tiempo extra. Aclaro, no es injusto la manera en la cual ganó Kansas City, pero si la NFL va, como vos decís, Ciro, en esa dirección de dar espectáculo, tiroteo, un vaivén de emociones, ¿por qué no permitirle a cada quarterback que tenga al menos una vez el oboe de la historia? Nos dice que de 10 partidos en tiempo extra, 9 los gana el equipo que gana el volado. No es un mal sistema, creo que puede ser mejorado.
Señores, les mando un fuerte abrazo. Johnny, quería ir contigo para preguntarte con respecto a la dinastía que está formando el equipo de los Kansas City Chiefs, porque ganaron el Super Bowl en 2019 contra San Francisco, perdieron contra Tampa Bay en 2020 y ahora pintan como favoritos para vencer a Cincinnati. ¿Cuáles son los puntos, entre comillas, débiles de este equipo en donde pueden sufrir este fin de semana?
Bueno, queda claro, George, ¿no? 4 años de titular de Pat Mahomes, 4 juegos de campeonato consecutivos, increíble. Yo te diría que la defensa es la que por momentos tiene que cerrar espacios, no puedes permitir que te anoten tantos puntos. Creo que defensivamente es donde Kansas City podría batallar. Yo creo que los Bengals le van a dar competencia. Yo creo que también tienen un muy buen rival. Y la clave para mí de Kansas City, que es el favorito para ganar, yo creo que el Super Bowl, va a ser la defensa. La ofensiva, pues lo dijo Andy Reid, en su momento se sacó la lotería con Mahomes, maduro, que ya entiende más las jugadas, tiene más temple. Defensivamente, esa es la interrogante que ha tenido por momentos esta temporada Kansas City.
Sí, y me pregunta mucha gente por qué perdieron los Bills el día de ayer. Pues la defensa. Creo que la defensa carga con una buena parte de la responsabilidad de esta derrota. Le permitieron más de 180 yardas por carrera a Kansas City. No te pueden sacar un juego con 13 segundos en el reloj, por favor. Creo que fueron demasiado preventivos en cuanto al pase. Concedieron muchos espacios medios y con la gente que tiene Kansas City no te puedes fiar absolutamente. Creo que la defensa de los Bills es la principal responsable. Pero hay mucho más de qué platicar. Yo te quiero preguntar, Sebas, de Tom Brady. Otra pregunta que todo el mundo me hace, porque el rumor lleva más de 24 horas circulando desde este domingo temprano, si se va a retirar o no. Cualquiera podría decir, bueno, tiene 44 años de edad, ya reescribió el libro de récords, ya despejó todas las posibles incógnitas en cuanto a qué es el mejor de la historia, ese debate no existe. Pero como, ¿por qué se va a retirar si viene de lanzar para 5.300 yardas y 43 pases de anotación?
En defensa de los medios de comunicación, y nos incluyo, ese rumor está instalado hace como 4 o 5 años, ¿no? Y él sigue acumulando éxitos a esta altura del partido. Pero es normal que a los 44 años, después de cada temporada, nos preguntemos si este es el final y que los rumores empiezan a circular. El equipo de Tampa Bay va a tener que sufrir algunas modificaciones por cuestiones de tope salarial la próxima temporada. Habrá que ver cuán fuerte está físicamente, que imagino que muy, porque está desafiando el tiempo, cuán fuerte está mentalmente, que esa es una pregunta que solo él puede responder, y a la postre si piensa que Tampa Bay tiene un equipo competitivo para seguir estando en los primeros planos. Ya lo dijiste, su legado está completamente escrito en piedra, entonces un día yo sí creo, y ese día está más cerca que lejos, nos va a sorprender y va a terminar colgando los botines contra todo pronóstico. No creo que sea esta próxima temporada.
Yo tampoco lo creo.
Lo único que me puede venir a la mente es lo que pasa a veces con los atletas, que la rutina, la alimentación, el ejercicio, el sacrificio, de repente ya no le esté gustando, le esté costando
pero
trabajo.
Pero a este le gusta.
Todo lo que se requiere. No, bueno, yo creo que Tampa tiene todavía con qué competir en las próximas temporadas. Pero si Adam Schefter soltó esto, es como lo de Green Bay. Yo lo que sé de Aaron Rodgers es que hay dos opciones. O se retira o sigue en Green Bay. Veremos si eso va a ser, ¿no?
Bueno, a ver, ahora vamos con Aaron Rodgers, porque ahí tengo una guardada para ti, mi querido John, que quiero que me la respondas. Antes vamos a escuchar a Tom Brady.
You got to play clean games if you want to give yourself the best chance to win. If it's less than that, you know, you're not going to
have a great chance to win. You may have a chance to win,
but not the chance to win that we need. You know, they made plenty of mistakes too. I mean, it wasn't a perfect game by them either.
No fue el juego perfecto de los Rams tampoco, pero tuvieron una jugada más que nosotros. Y cuando habló de su futuro, dijo que se iba a tomar unos días para definirlo. Jorge, no sé si tengas alguna otra pregunta de este Rams contra Tampa o le entramos con Green Bay.
Solamente con respecto a Matthew Stafford, porque vi que cuando estaba bajo presión al final en el partido y el marcador que se le empezó a voltear, ¿es un mariscal de campo de Super Bowl, mi querido Sebas?
Le queda demostrarlo ante su rival más difícil, su némesis, el equipo de los San Francisco 49ers, que le ha ganado los últimos 6 partidos a los Rams. Yo sí creo que nadie puede cuestionar su talento, tiene una arrogancia de brazo increíble, se le había cuestionado aparecer en momentos importantes, lo ha hecho, se quitó esa mochila de la espalda pesada de ganar su primer partido de playoffs, a la vez había cometido muchos errores en momentos poco oportunos y no ha sido el caso. En estos playoffs, los 3 balones sueltos, ninguno fue de Stafford en el día de ayer, además del gol de campo fallado de 47 yardas. El equipo de los Rams pareció desinflarse, pero Stafford apareció en su momento más importante. Sin embargo, insisto, 4 de las 17 intercepciones que tiene Stafford han sido ante San Francisco esta temporada. creo que es este último escollo, el más difícil que le queda para llegar al Super Bowl y finalmente confirmar que puede ser un Mariscal que pueda ganar un anillo.
Sí, qué gran dato.
Yo diría dos. Sí. Yo nomás diría rápido dos cosas.
Dos para ganarlo, pero con uno...
No, a mí Stafford me demostró que es de a de veras, ¿no? Cuando hay que meter el foto, sacar el saque o meter el tiro de fútbol, lo haces, y Stafford lo hizo. Me tocó hacer un Monday Night en San Francisco que ganaron los 49ers y la estrategia era jugar físico. Eso nos habían dicho o nos habían dado a entender. Pegar, golpear, correr. Físicamente San Francisco ha dominado a los Rams. No sé si con el regreso de Von Miller los Rams van a poder competir. Hay más talento, pero a San Francisco le ha funcionado. Ahora sí que a trancazos es como han dominado a los Rams, ¿eh?
Sí, bueno, ganarle a un equipo tres veces en una campaña también es difícil. Pero Kyle Shanahan, así como tiene la hoja de ruta para ganarle a Matt LaFleur de los Packers, también la tiene para ganarle a Sean McVay. Hace un rato dijo una palabra que creo que viene muy adecuada, Sebastián, para la siguiente pregunta. Arrogancia. Aaron Rodgers. Es muy difícil que la ventana de oportunidad para ganar un Super Bowl se mantenga abierta de esa forma durante 3 años consecutivos. Y Rodgers no ha sido parte de la solución. Y hoy las cosas parecen muy tensas e irreconciliables con Green Bay precisamente por su arrogancia, porque rostizó a medio mundo durante la temporada baja, porque en su primera conferencia de prensa de la pretemporada, recordarás, John, especialmente atendió al presidente y al gerente general durante media hora, les dio con todo. Súmale el escándalo de la vacuna, que dio positivo pese a no estar, sin estar vacunado. Pero al momento de entregar cuentas en el campo, no ha sido parte de la solución, y tampoco el sábado en la noche contra los 49 de San Francisco. Ahora sí, ¿qué va a pasar con Rodgers, John? Dale.
Por lo que me enteré hace unos días es que la gerencia por ahí de octubre le estaba pidiendo renegociar para quedarse. Él dijo que hablaban después de la temporada. Green Bay tiene un serio problema de tope salarial. Están pasados para el año que entra casi como por 50 millones de dólares. Entonces tendrán que encontrar dinero para Devante Adams, dinero para Aaron Rodgers y varios jugadores. A final de cuentas, no confundas la actividad con los hechos, es un fracaso. Green Bay estaba hecho para ganar el Super Bowl y otra vez se han caído. Así, la realidad es que es demasiado quarterback para solamente tener un título en su carrera con los Packers. Lo del sábado, podemos culpar más a los equipos especiales que han sido un relajo toda la temporada. Pero esto es de ganar. San Francisco aprovechó, bloqueó patadas y sacó el partido. Y sí, es un fracaso. Porque si Aaron ha hablado mucho, pues tiene que ganar mucho. Y el que tiene que ganar no lo ha podido obtener, ¿no?
Y tiene que anotar más de 10 puntos en un juego de postemporada en casa. Y tiene que hacer más de 55 yardas como las que tuvo en la segunda mitad de ese juego contra San Francisco. Me quito el sombrero con los Niners, que ganaron con mucha gallardía, con muchos tamaños este partido, pese a no tener seguramente un equipo tan talentoso como el de los empacadores de Green Bay. Por último, Sebas, yo te preguntaría, yo veo a Rodgers que se empieza a reflejar en el espejo de Peyton Manning, que llegó a los 38 con un solo anillo de Super Bowl, él sí logró el segundo, o de Brett Favre, su antecesor en Green Bay. Hoy ponía una encuesta muy buena Mike Greenberg en el programa de Get Up en la mañana. ¿Quién ha sido el mejor mariscal de campo en la historia de los Packers? Hombre, no se olviden de aquel que ganó los dos primeros Super Bowls. Él sí logró dos anillos de Super Bowl, Bart Starr, a diferencia de Favre y de Rodgers, que llevan solamente uno cada uno.
Sí, sin duda, Bart Starr para mí es el nombre también propio, pero yo estoy con John en el hecho de que creo que se puede quedar en Green Bay, renegociar su contrato. Green Bay está pasado 44 millones de dólares y el impacto del tope salarial de Rodgers por la modificación de su contrato es de 46 millones, una cifra inviable. Davante Adams, Kevin King, Alain Lazard, Devondre Campbell, entre otros agentes libres. Yo creo que él llega una extensión a largo plazo para minimizar ese número, etiquetan a Davante Adams y después el resto de los números los van a tratar de barajar. Digo esto porque él dice, no quiero estar en una reconstrucción. ¿Dónde va a ir? A Denver, uh-huh. Donde va a convivir con Patrick Mahomes y Justin Herbert, no gracias. A New Orleans, donde ahora hay dudas con Sean Payton y tienen problemas de tope salarial, no gracias. Quizás Pittsburgh tenga sentido, pero a mi juicio, si él quiere ganar, Green Bay es el mejor lugar si es que quiere seguir jugando al fútbol americano.
Se va, lo único que, si se va de Green Bay, hay un equipo que va a sufrir cambios en la gerencia, van a buscar a Aaron Rodgers, me atrevo a decir que ya le han dado a entender que si quiere irse con ellos, son los Broncos de Denver. Y también, porque se hará oficial en la semana del Super Bowl, reiterar aquí en el programa, les adelantamos que la semana 11 de la próxima temporada en la cancha del Estadio Azteca va a haber Monday Night Football, será Kyler Murray y Arizona ante los 49ers de San Francisco, porque no sabemos quién va a ser el quarterback titular para entonces, ¿no?
Claro. John y Sebas, muchas gracias por sus aportaciones del día de hoy, después de un fin de semana histórico en el fútbol americano.
Un abrazo grande, chicos, un placer.
Igualmente, gracias. Igualmente, que les vaya muy bien. Andrés Guardado está a punto de renovar su contrato con el equipo del Betis de Sevilla. Pizzuto está cerca de firmar con el Braga. Lainez es una opción para reforzar al Rayo Vallecano. Hubo un robo en la casa de Benzema mientras jugaba con el Elche, contra el Elche, y Dembélé regresa a los entrenamientos del Barcelona. Y estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Ciro, Jorge, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias.
Adiós.
Buenas tardes.